Radio Victoria Gao. Con Pilar Ruiz de la Rea.
Egunon Gasteiz, Egunon Araba, comienza Radio Vitoria Gaur, comienza el magazine y comienza hablándoles de festivales que se organizan año tras año en Vitoria. Los más multitudinarios son el Askena Rock, el Festival de Jazz o también el Festival Internacional de Teatro de Vitoria Gasteiz, pero desde esos festivales hasta otros más pequeños aglutina a cientos de personas a su alrededor. Son festivales que en el 2020 se quedaron compuestos y sin pareja. En una ciudad donde hay multitud de iniciativas pensadas para la ciudadanía y que en la situación actual han tenido que darle una vuelta para poder sobrevivir. La próxima semana comienza en Gasteiz Comedia al Día, una semana dedicada al humor y a poner un poquito de sal a la vida, charlas, exposiciones, actuaciones y conferencias. Entre ellas, hoy vamos a destacar una que lleva el siguiente título: ¿cómo organizar un festival en tiempos de pandemia y no morir en el intento? Claves para la supervivencia. Solo las especies que se adaptan sobreviven a los cambios. Radio Vitoria Gaur, comienza el magazine.
Skinner Rock Festival, yeah man, rock on.
Es el sonido de un concierto en el Askena Rock Festival en 2019, un sonido que este año, como el anterior, no se va a repetir. La pandemia de coronavirus que estamos viviendo ha afectado no solo a la salud de miles de millones de personas en todo el mundo. Las consecuencias económicas en muchos sectores han sido duras y lo seguirán siendo los próximos tiempos, sin quitarle relevancia a otros ámbitos laborales. La cultura en general y la música en particular han sido una de las áreas más afectadas debido a la ingente cantidad de conciertos y espectáculos cancelados. Esta misma semana nos llegaba la confirmación de algo que esperábamos. En este 2021 tampoco habrá ni Askena ni BBK Live. Las condiciones no permiten organizar estos festivales multitudinarios, así que se posponen para 2022. En Vitoria se esperaba a Iggy Pop, a Patti Smith, que escuchan de fondo. En Bilbao, a The Killers y Pet Shop Boys. Esto es lo que Alfonso Santiago, de la promotora Last Tour, encargada de la Askena Rock, nos decía el año pasado.
Hay millones de personas trabajando en todo el mundo en este sector, y hay que estar todos trabajando para que no se hunda por completo y para que no desaparezca. Entonces tenemos que aguantar todos los que podamos hasta el final. Hay muchísimo dinero en juego, ¿no? Hay muchos miles de millones de euros en todo el mundo, ¿no? Y mucha gente que trabaja alrededor de esas industrias. O sea que vamos a seguir trabajando para que esto pase y para que esto pueda ser posible.
La cultura online o presencial nos ayudó durante el confinamiento. La Organización Mundial de la Salud, de hecho, recomienda incluir el arte y la cultura en la atención sanitaria y también lo está haciendo ahora. Ir al cine o al teatro, para quienes tuvieran la costumbre, es una de las cosas que más nos une con el tiempo anterior, el prepandémico. Y es que la cultura es segura. Esta es una campaña impulsada por el Ministerio de Cultura.
Adivina quién tiene dos entradas para el sábado. ¿Te vienes?
Hola, que he estado en el concierto y he flipado. Y va a tu ciudad, o sea, que no te lo pierdas, hazme caso.
Tengo planazo para esta noche, dos entradas para el teatro. ¿Te apetece?
La cultura es segura.
La cultura es segura.
La cultura ilumina.
La cultura ilumina.
La cultura ilumina.
Ilumina la cultura.
¿Vienes?
¿Te vienes?
¿Vienes?
¿Te apuntas?
Te estamos esperando.
Y es que según el Observatorio Vasco de la Cultura, que depende del Departamento del Ramo del Gobierno Vasco, el sector cultural está formado por 1.092 agentes que dan empleo a 6.800 personas en Euskadi. Ingresan alrededor de 762 millones de euros. Un sector heterogéneo que precisa estrategias diferentes. Pérdidas, ERTEs todavía y quien no ha podido organizar los conciertos que antes eran habituales, sobre todo los que congregan a cientos a miles de personas. Pero todo llegará pronto. Por suerte, otros están programando, están realizando eventos. ¿Cómo lo hacen? En los próximos minutos lo vamos a comprobar aquí en Radio Vitoria Gaur. ¿Cómo lo recibe el público, la ciudadanía? Porque ganas de recuperar la normalidad hay y muchas. Quienes han podido poco a poco y retomándola se sienten así. Escuchamos a Eva Amaral.
Hacer estos conciertos de cultura segura, bajo ese hashtag nos hemos agrupado para intentar hacer conciertos y garantizar la seguridad de todos los asistentes. La verdad es que está siendo una una experiencia muy emocionante. La gente nos recibe con lágrimas en los ojos, nosotros lloramos nada más pisar el escenario porque, bueno, porque hemos pasado por mucho todos juntos y la música hace que nos unamos por un momento y que pongamos en común todo eso, ¿no?, que hemos pasado.
Y nuestra primera invitada empezó por casualidad en el mundo de la organización. Un amigo le propuso pedir una licencia para organizar un TEDx en Vitoria-Gasteiz. En aquel momento ella había visto charlas TED y TEDx, pero no era consciente de todo el trabajo y de todo el movimiento que había detrás. Así se metió de lleno en el mundo de la organización de eventos en una ciudad como Vitoria. Cristina Juesas, no sé si te has arrepentido en algún momento haberte convertido en dinamizadora privada de la ciudad, de la vida de la ciudad. ¿Cómo estás?
Egunon. Pues la verdad es que está siendo la experiencia de mi vida. Siempre lo comparo con hacer como un máster, pero acelerado. Cada vez que hacemos un evento, cada año es diferente, cada año tenemos retos nuevos. Cuando no los tenemos, no los buscamos. Cuando no los queremos, los tenemos ni los buscamos, aparecen. Lo de la pandemia ha sido criminal. Pero bueno, estamos contentos de haber sido capaces de sacar evento en 2020 y en 2021.
Que se dice pronto que acabéis de terminar, además, precisamente, prácticamente está todavía calentita, ¿no?
Ha sido el primer evento gordo en Vitoria-Gasteiz este año y la verdad es que el resultado es muy, muy satisfactorio, sí.
Bueno, te has seguido metiendo líos porque vas a ser la persona que va a coordinar una de las mesas redondas, ¿no?, de la próxima semana,
sí,
que lleva un título que, de verdad, me ha llamado mucho la atención. ¿Cómo organizar un festival en tiempos de pandemia y no morir en el intento? Así que te lo pregunto a ti y voy a pasar rápidamente también a mis siguientes invitados con esta misma pregunta. ¿Cómo se organiza un festival en tiempos de pandemia y cómo se sobrevive a ello?
Pues mira, para nosotros no ha supuesto mucha diferencia porque nosotros ya organizamos todo, casi todo el trabajo previo al evento lo hacemos online. Las reuniones ya eran online antes de pasar todo el mundo online, con lo cual en eso no ha habido mucha diferencia. La diferencia que hemos tenido este año es que la gente, los asistentes, no se han decidido hasta prácticamente el último minuto y organizar la logística, la producción del evento, cuando no sabes cuánta gente vas a tener, es una locura, pero bueno, se puede hacer.
Oye, pero ¿cómo uno ordena su cabeza para decir lo hago o no lo hago? ¿Lo organizo este año o no lo organizo?
Pues en nuestro caso era una cuestión, si fuimos capaces de hacerlo en 2020, en 2021 sabíamos que tendríamos que reducir nuestro aforo y ser menos, en vez de esponjarnos, desesponjarnos, pero que lo íbamos a poder hacer con público real, sí o sí. No, nunca nos planteamos otra opción, uh-huh, la verdad.
Bueno, pues Fernando Marín, técnico del Ayuntamiento de Gasteiz, coordinador también de unos cuantos festivales y actividades, ¿no?, en la ciudad. ¿Cómo estás?
Pues,
buenos días.
Aquí, con mucha cintura, que se dice, ¿no?, flexibilizando, venga a darle vueltas a las cosas, venga a empezar. Desde el año pasado nosotros tuvimos que suspender Caldearte y otras muchas programaciones municipales, porque nos pidió, justo estaba todo contratado, todo preparado, toda la programación, y en marzo, pues eso, ya sabemos lo que pasó. Y bueno, pues este año, con toda la experiencia que hemos tenido de organizar, reorganizar, en verano hicimos un programa. Claro, la calle, cambiar la calle de arriba abajo, la fisonomía, lo que es la calle, que es la libertad de poder ver cualquier evento y moverte y salir del evento cuando quieres, pues a acotar la calle, ¿no? Nadie nos hubiera dicho que íbamos a poner puertas a la calle. Y
las habéis tenido que poner, porque
se están poniendo, claro.
La pregunta era, ¿cómo se organiza un festival en tiempos de pandemia? Fácil no está,
claro,
siendo, ni
puertas
mucho menos
en la calle,
¿no?
y reserva de invitación y bueno, y lo bonito de esto es que, si tiene algo bonito, es que la gente está deseosa de cultura. El año pasado hubo un poco de reticencias hasta ver cómo estaba organizado, ¿no? Ves un poco y dices, claro, acabamos de salir de un confinamiento, pero este año estamos viendo que la gente está, vamos, ya está de uñas para empezar a ver cosas.
Para poder ver, oye, Fer, ¿en cuántas situaciones posibles os planteáis de antemano? Claro,
pues teníamos.
Por decir, si la situación, si estamos con estos números, vamos a hacer esto,
claro.
Si estamos con otros números, hacemos lo otro. Es decir,
claro,
que existe un cambio tremendo,
y,
¿no?
Claro, es tremendo, porque de un mes a otro cambia la situación, pues eso, de Navidades era una situación, en febrero era otra, en marzo, abril de repente es otra, y Caldearte, que es dentro de 3 semanas, todavía Estamos con la versión, no sé si es la E, la F o la J. Claro, porque aún estamos por tema horarios, por ejemplo, que es un tema muy que en la calle afecta mucho, claro. Los horarios de, pues antes había toque de queda, ahora no hay, pero sí que hay finalización de horario de actividades culturales a las 10 de la noche. Y hay un montón de variables. Las compañías les afecta mucho. Las compañías, por ejemplo, hay compañías que hacen espectáculos nocturnos. Claro, esas compañías las tenemos contratadas. Entonces ya les hemos dicho, vais a hacerlo de día. O sea, medio oscuro.
Pero cambia todo, ¿eh?
Claro, cambia todo. Entonces, bueno, ellas también se tienen que amoldar. Pero bueno, yo creo que sobre todo es apoyar el sector de la cultura. Y apoyar especialmente el de artes de calle, que está muy fastidiado. Y bueno, la gente... Es un poco ilusionar este primer festival de calle de verano... Que casi es hasta a nivel estatal. Nos están llamando mucho de un montón de sitios de todo el estado porque somos los primeros. Y entonces, yo esta mañana me han llamado de Sevilla, el otro día me llamaron de Valladolid porque ellos han retrasado los festivales a otoño. Pero nosotros nos mantenemos en junio y adelante.
Claro, entiendo que las compañías lo que quieren es venir, lo que quieren es actuar, ¿no? Y en cuanto se abre un festival, dicen, no, a contar conmigo que yo estoy ahí.
Claro, y ya la parte online ya todo el mundo ya se ha cansado me refiero a lo que es la cultura, ¿no? Que está muy bien y hemos disfrutado de los streaming, pero hay que la gente que quiere
hay
ver
que
ya...
Tocar.
Eso, es tocar.
Hay que tocar.
Bueno, no se puede tocar, pero...
Sí, pero por lo menos palpar, ¿no? Voy a saludar también a Gustavo Racionero, coordinador, además, de Corterraza, Festival de Cortos y Música en la Calle. ¿Cómo estás?
Buenos días.
Buenos días. Vaya año que hemos pasado, pero te hago la misma pregunta que he hecho a Fer y que he hecho también a Cristina. ¿Cómo se organiza un festival en tiempos de pandemia y no se muere en el intento?
Pues en nuestro caso, con mucha paciencia... sobre todo el año pasado, que bueno, nosotros teníamos la ventaja de que nuestro festival es al aire libre, que parecía un poco más sencillo, entre comillas, pero claro, nosotros el festival lo teníamos programado en julio, si era posible realizarlo con seguridad, queríamos mantener fechas, entonces claro, el festival empezamos a prepararlo pues todavía en pleno confinamiento. Entonces, pues claro, y además fuimos el primer evento que pudo hacerse en la ciudad después del confinamiento, con lo que no teníamos ninguna otra referencia de medidas de seguridad, etc. Entonces, pues fuimos, pues nos estudiábamos el BOE todo cada vez que salía, el del País Vasco, todo lo que salía. Y bueno, pues nosotros sí que preferimos pecar de pasarnos en seguridad que quedarnos corto. Entonces, pues eso, tuvimos que vallar, bueno, pues toda una serie de medidas para que la gente pudiese disfrutar de la música y de los cortometrajes, pues con la máxima seguridad posible.
Oye, Gus, ¿cuántos Corterrazas organizasteis en vuestra cabeza? Es decir, conforme iban cambiando las normas, entiendo que había un Corterraza distinto.
Sí, o sea, nosotros Corterraza se hacía en la plaza interna de Artium. Entonces, claro, esa plaza en años normales es está muy bien porque tiene varias zonas para hacer conciertos, proyecciones, pero claro, si tenías que dejar distancias de seguridad etc., pues nos quedaban creo que espacio para 90 personas solo. Entonces, claro, pues empezamos con planes para hacerlo en Artium, cuando vemos que era imposible, pues ya pensamos en el Parque del Norte, con X distancia, con menos distancia, con más, hicimos pues creo que 8 o 9 planes diferentes, que bueno, que pues eso, mucha paciencia y poco más fue.
Claro, planes que se van cayendo, Cristina, como castillos de naipes, ¿no?
Bueno, es que al final yo creo que lo que nos une un poco a todos es la incertidumbre. Estás haciendo planes sobre algo que no sabes si va a ser el día que es tu evento o no. Claro, los eventos, yo no decido hoy que voy a hacer un evento la semana que viene, yo lo decido con un año de antelación, ¿no? O con más tiempo, la fecha. En nuestro caso, por ejemplo, nosotros era el 8 de mayo, el 8 de mayo había toque de queda, el 9 de mayo ya no. Entonces, nosotros a las 10 de la noche teníamos que estar en nuestra casa, pero si estábamos 2 horas más, entonces ya podíamos salir libres. O sea, tú fíjate el nivel de...
Sí, de incertidumbre, de no saber qué hacer,
de estrés,
¿no?
De qué va a pasar con los ponentes, de traigo ponentes de algunos sitios, bueno, de Bilbao, de tal. No sabemos, les tengo que hacer un justificante para que puedan viajar, en fin, ha sido... difícil.
Ha sido difícil duro. Y está siendo difícil.
Está siendo duro.
Hablamos
claro.
Un poco como en la era post-pandemia, pero bueno, que es que todavía tenemos una pandemia, efectivamente, con
los
números parece que ya estamos mejor, pero seguimos estando
claro,
en pandemia.
Claro, hay ciertas restricciones, es un poco lo que decía Gus, ¿no? Que te tienes que leer el BOE, te tienes que leer el boletín de la comunidad 200 veces, mirar a ver tal, a ver qué dice el LABI, a ver qué no dice, a ver si las recomendaciones... Es que eso es un drama.
Claro, estaba pensando, Fer, que a veces incluso os podéis llegar casi hasta chinar, es decir, porque si ya os tenéis que leer el BOE, que sois los que más leéis el BOE, seguramente, sí, ¿no?, sí, de toda la ciudadanía, que además estáis pendientes de toda la información, ha mencionado, Cristina, ha mencionado también el LABI, es que estáis, vamos, a tope.
Claro. Sí, hacemos, nosotros en nuestro caso, sí, como decía Gustavo, lo mismo, al final hacemos reuniones prácticamente diarias, ahora diarias, y bueno, hasta ahora ya hacíamos, pues eso, semanales, me refiero a juntarnos todo el equipo y decir, a ver, venga, las nuevas noticias, a ver ahora qué hacemos. Y bueno, pues, pero bueno, lo que decía Cristina, al final vas pecando un poco de más, o sea, yo creo que hay que poner las medidas a las más seguras, y ir a esas, y luego, bueno, si al final se pueden conseguir relajar, pues mejor, pues bienvenido, ¿no? Pero tienes que ir pensando siempre en evitar las multitudes, en guardar las distancias. El público está ya muy, después de un año largo, ya está bastante educado.
En que ya sabemos más o menos, ¿no?
El año pasado a estas alturas había que decir que la gente llevara mascarilla. Entonces, claro, parece ya eso del Antiguo Testamento, ¿no? O sea, que ya no hay que decirlo. Bueno, ya, aunque lo seguimos poniendo, ¿no? La mascarilla es obligatoria. Pero
yo,
bueno,
la experiencia, como ya la he tenido, puedo hablar de cómo se ha comportado la gente, cuáles han sido sus reacciones, y la verdad es que ejemplares todos las han respetado, las zonas de comer, han respetado las distancias de seguridad, por supuesto la mascarilla ni hablamos, pero ni bajársela un segundo fuera de su sitio para beber agua, o sea, ha sido en ese sentido fenomenal.
Oye, Gus, vosotros ya tenéis Corterraza, ayer nos llegaba precisamente, ¿no?, toda la información de Corterraza para este año. Continuéis, el año pasado fuisteis los primeros, ¿no?, en principio, que os lanzasteis por las fechas también a organizar este festival de cortos, ¿no?, y de música en la calle. Este año continuáis. ¿Qué nos vais a presentar este año? Porque ya la programación ya está calentita.
Sí, bueno, presentamos fechas y lugar en febrero, pero bueno, ahora ha habido un cambio porque al final lo celebraremos en el Iradier Arena, dentro de la iniciativa Cultura Visía. Porque bueno, aporta bastante seguridad y ya bastantes incertidumbres tenemos, entonces, pues, aunque no vaya a ser exactamente al aire libre como siempre, pero bueno, es un espacio que nos da más seguridad. Y sí, hemos anunciado los 4 conciertos que va a haber este año, que van a ser Corizonas, Fridonia, Willis Drummond y A Contra Blues, y estamos intentando cerrar alguno más, pero bueno, el presupuesto da para lo que da y a ver si podemos. Y luego los cortometrajes, pues justo hoy se cierra el plazo de inscripción. Hemos recibido en torno a 1,000, que pensábamos que iban a ser menos por, bueno, todos los problemas que ha habido, pero bueno, estamos en cifras de otros años. Muchos cortometrajes de Álava, que pues eso, en los últimos 3-4 años están llegando muchos y muy buenos. Y la verdad que, pues eso, el festival, la gente se va a encontrar un poco lo de otros años. Cortometrajes muy buenos, conciertos también muy majos. Y bueno, y buen ambiente, que es lo que buscamos un poco, ¿no? Que la gente pase un rato entretenido y se olvide de...
Que nos hace falta, sin lugar a ninguna duda, por cierto, decías que 1,000 aproximadamente de cortos que os han ido llegando, pero es que la pandemia igual y el confinamiento ha dado para mucho, ha dado para, bueno, maquinar, sí. Es decir, voy a hacer algo, ¿no?, por lo menos que me guste, y en el campo de las artes, en el campo del cine.
Sí, bueno, en nuestro caso sí que han llegado cortometrajes referidos a la pandemia, pero claro, tenemos la duda de si seleccionar muchos, ¿no?, porque claro, al final la gente está como muy cansada y meterle otra vez ahí igual... Para años próximos, cuando ya vaya pasando un tiempo y podamos reflexionar más, y este año centrarnos más en comedia, en reír, en pasar un buen rato, que creo que lo necesitamos.
Sí, es una ciudad, en cualquier caso, y eso también os voy a preguntar, que precisamente en esta charla que va a tener lugar la próxima semana hay una pregunta, ¿no? Que dicen, hay personas que piensan que en Vitoria no pasa nada. Sin embargo, nos encontramos con una ciudad en la que existen multitud de iniciativas pensadas precisamente, ¿no?, para la ciudadanía. ¿En Vitoria pasa algo, Cris?
En Vitoria pasan muchas cosas, muchísimas cosas. Pasan tantas cosas y la gente responde además tan bien cuando pasan cosas, pues lo que decía tanto Gustavo como...
O sea, como Fer, sí.
Corterraza el año pasado, lleno. Tres Vitoria Gasteiz este año, lleno. Comedialdia, ya hay algunas de las actividades programadas que están a punto, seguramente hoy lo harán, de colgar el lleno total. Entonces, cuando se ofrecen cosas, la ciudadanía se apunta a las cosas que se ofrecen, ¿eh?
mucho. Somos participativos.
Somos muy participativos. Más de lo que parece, que somos como un poco sequillas a veces, sí, como y fríos, pero luego claro, cuando hay actividades sí que la gente responde muy bien.
Claro, porque Vitoria es una ciudad de sosos, Fer. Tú conoces bien, es cierto, estás en la programación diaria desde hace muchos años,
sí,
¿no?
Sí, sí, no, 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 lo que decía Cristina, o sea, a ver, hay una anécdota que siempre la cuento yo, que cuando empezamos con Aldearte, de las primeras veces solíamos instalar una estructura para en la Plaza Nueva para 1000 personas, para algunos de los espectáculos de circo. Y cuando la ves, cuando la veíamos montada, decíamos, o sea, nos quedamos mirando como diciendo... pero ¿a dónde vamos con espacio? Y 5 minutos tardó en llenarse. O sea, es que hay la gente, o sea, hasta Comedia del Día habrá tenido problemas. Mira, yo he estado pensando, hablaré con Charo, habrá tenido problemas para ubicar el festival en fechas, porque no hay fechas en un año normal, no hay fechas en Vitoria para hacer festivales, porque empezamos a finales de mayo y hasta septiembre, fin de semana tras fin de semana tras fin de semana, está la calle ocupada con festivales. Uh-huh. Ocupada.
¿Y este año, Fer? Digo que este año 2021 es un año especial, no es el año pasado, 2020, pero tampoco este año es normal.
No.
Absolutamente normal.
No.
Entonces, este año también están todos los fines de semana, nos vamos a encontrar con actividades, o algunas se han caído, pues porque inevitablemente no se puede.
Yo creo que se ha hecho un esfuerzo muy grande por parte tanto de la administración pública como de empresas privadas en intentar hacer todo lo que se pueda. Y yo creo que va a ser muy diferente. O sea, lo que dices tú, no va a ser el mismo, no va a ser lo de 2022, esperemos, o lo del 23, o cuando se ponga esto ya en marcha. Pero va a ser bastante normal en cuanto a contenidos, por lo menos. Luego ya, claro, estamos hablando de la forma en que lo vas a disfrutar, ¿no? Que es ponerle puertas un poco a la calle, pero bueno, es así. Pero sí que va a haber programación todo el verano. Todo el verano va a haber programación de calle desde Caldearta hasta septiembre, sin parar. Lo que es fines de semana...
Siempre con las medidas, efectivamente. No, conforme además...
Claro, esto... Conforme. Y luego no hemos hablado, pero esto... repercute un poco también en los presupuestos el tema de las infraestructuras. Claro, tú hay un porcentaje muy alto, que casi es el 50% de gastos en vallas, sillas, personal, claro, que no existía. Un espectáculo normal de calle, no hay vallas, sillas hay, pero tampoco llenas la plaza de sillas, y personal, pues bueno, no hay personal porque no tienes que acomodar, no hay personal de acomodación, me refiero, pero estamos haciendo teatros en la calle, eso es un poco lo que, la única manera de tirar adelante.
Y de disfrutar, y de disfrutar, desde luego,
eso es, pero también es cierto que el público lo va a ver, o sea, el público lo ve muy a gusto, porque estás muy con cada persona con su tranquilidad, con su
espacio.
Se
siente seguro, ¿no? Y eso es, a día de hoy yo creo que eso es fundamental, porque Gus, yo les preguntaba si Vitoria es una ciudad de sosos.
Yo creo que no, yo creo que es un tópico que está ahí, que parece
o que Vitoria no pasa nada, y sin embargo hay actividades, Samantha.
Sí, sí, nosotros, pues eso, sí, muchas veces, pues para poner fechas al festival, que pues solemos, dependemos un poco también de cuándo cae Santiago. Pero sí, pues te pones a mirar fechas y todas las semanas o hay teatro, conciertos, danza, humor, o sea, se hacen durante todo el año muchas cosas, tanto desde el ayuntamiento como desde asociaciones y colectivos. Entonces yo creo que no, yo creo que cualquiera que quiera disfrutar de, yo diría que casi de todas las actividades artísticas, seguro que va a encontrar un sitio en la ciudad en la que puede disfrutar de ello. Entonces, no sé, yo creo que sí, es un tópico, está ahí, somos osos, no hacemos nada, pero yo creo que es al contrario, se hacen un montón de cosas.
¿Y la ciudadanía es consciente de que se hacen tantas cosas, del esfuerzo que existe ya por parte de asociaciones privadas como de asociaciones públicas? Porque también vivimos en un contexto, ¿no?, y en un momento, y ya llevamos unos cuantos años, que impera también el todo gratis, es decir, que nos cuesta abrir el bolsillo, abrir la cartera y pagar incluso, bueno, hasta cantidades testimoniales, como pueden ser 2 euros o como pueden ser 5 euros, ¿no? ¿Somos conscientes? Comienzo por ti, Gus, y luego vamos contando. ¿Sí?
Yo creo que hay gente que sí, o sea, en general igual, ¿no? En general, pues no sé si nos hemos acostumbrado, pues que si internet, que no sé qué, que podemos ver esta película gratis o esto gratis o no sé qué, y sí que nos, como dices, igual nos cuesta un poco, pero bueno, yo creo que sí que hay un público muy amplio que sabe que, pues que la cultura cuesta, que organizar una obra de teatro, un concierto, un evento, pues lleva un esfuerzo, hay que pagar gente, hay que pagar artistas, hay que, pues eso, lo que comentaba ahora Fernando del tema de vallas, etc., que vamos, cuando nos llegó la factura nosotros de poco nos caemos de la silla, o sea, que es un esfuerzo muy grande que hay que pagar. Entonces yo creo que que cada vez más gente es consciente de que pues eso, la cultura es muy importante, pero bueno, que también hay que hacer un pequeño esfuerzo económico porque si no, no se puede sacar adelante.
Sí, yo estoy muy de acuerdo. En nuestro caso, desde el primer evento pusimos un precio no bajo, además, o sea, venir a nuestro evento está en torno a los 50 euros, es verdad que es un día completo, que damos comida, que hay más actividades, que además de escuchar las charlas, etcétera, pero es que el coste de producción del evento, nosotros no ganamos nada, en nuestro caso es un evento que realizamos producimos de forma voluntaria, nosotros como organización no ganamos, pero luego hay que pagar servicios, claro, el que te hace los vídeos, el de las fotos, el de la comida, hay que pagar lo que es pues la seguridad. En nuestro caso nos hicimos PCRs todas las personas que íbamos a estar en el escenario, entonces todos esos servicios, como dice Gus, no es gratis y hay que pagarlos, y yo creo que la gente los está empezando, igual poco a poco es consciente que algunas actividades pues no, pero hay otras actividades que sí que merece la pena pagar por ellas, ¿no? O sea, al final esperas algo a cambio y que lo que pagas, digamos, sea equivalente un poco a lo que recibes, pero
sí. A lo que buscas, pero Fer, estamos acostumbrados
yo estoy
al todo
de acuerdo,
gratis.
Sí. Hay un público muy amplio que es el que va y el que busca actividades culturales de todo tipo y que llena todos los eventos. Prácticamente es que los eventos culturales en Vitoria, desde los de interior hasta los de calle, se llenan. O sea, se llenan siempre. Y luego hay, como en todos los sitios, hay un público pues bueno, pues que no le llega o no le interesa, y es también un poco, esa es la labor también un poco de los organizadores públicos privados de concienciar y de bueno, acercar la cultura, ¿no?, a todo el mundo.
Por cierto, Caldearte, próximo lunes en rueda de prensa para presentar. ¿Qué nos puedes contar ahora sin destripar?
Bueno, el próximo, o sea, dentro de 3 semanas es el festival, 11, 12 y 13 de junio. Es un festival muy potente, aun en tiempos de pandemia. Estamos en las mismas cifras de espectáculos y de compañías. 33 compañías, 63 espectáculos. 10 espacios, va a haber 10 espacios muy diferentes a los de otros años, porque lo que hemos hecho es huir de los lugares de paso, dijéramos, los espacios clásicos de Caldearte, Plaza Los Fueros, Virgen Blanca, Calle Dato, pues no nos vamos a ir de ahí porque ya hay mucha gente. Entonces vamos a ir a sitios céntricos igualmente, pero que la gente, que el público tenga que acercarse. Pero bueno, acercarse me refiero al casco medieval, a la Plaza del Renacimiento o a Artium, ¿no?, que al final estás en el mismo centro y te mueves un poco. Y espacios cerrados en los que se pueda, pero vamos, no hemos hecho el cálculo, estamos ahora con los aforos, pero calculamos que miles y miles y miles de invitaciones va a haber, claro, estamos hablando de igual de 5.000 o de 6.000 para arriba. Entonces va a haber para todo, el lunes un poco se explicará cómo habrá que recoger invitaciones, pues eso, por internet, por teléfono, a partir de qué día, y bueno, y animaros a todo el mundo, 11, 12 y 13 de junio.
Mira, Cris hacía así con la mano como diciendo qué bien, nos vamos encontrando ya con esos festivales, sí. Y por cierto, Gus, aquellas personas ahora que nos están escuchando que digan, bueno, yo quiero ir a la Ira de la Arena, ¿cómo van a poder hacerlo para participar o para formar parte, ¿no?, de la familia, en este caso, del grupo de Cortarraza?
Pues para el tema de conciertos, la próxima semana sacaremos los bonos para poder asistir a los 4 conciertos, y para las proyecciones será un poco más adelante, hacia mediados de junio, informaremos de cómo conseguir las invitaciones. Entonces, bueno, se acaben 600 personas por ahora, entonces creemos que a diferencia del año pasado, que sí que tuvimos que recortar bastante, este año habrá sitio para todo el que quiera.
Y a seguir leyendo el BOE.
Efectivamente, sí.
También, Fer, Cris, que seguís leyendo el BOE a ver qué pasa, ¿no?
Desde aquí a 3 semanas.
Bueno, yo en mi caso puedo decir que llevo 2 semanas de vacaciones y no he leído ningún BOE más.
De momento.
Eso es.
La próxima semana nos vamos a encontrar con vosotros más invitados también en esa mesa redonda. Con ese título, ¿no? Era un título de verdad que era muy llamativo, ¿no? Cómo organizar un festival en tiempos de pandemia, no morir en el intento. ¿Tú eres la coordinadora o la que vas a estar ya más o menos en la mesa dando la palabra?
Voy a moderar, ya he pensado, y de hecho ya las tienen, una serie de preguntas que me parecen interesantes, pues con respecto a la organización, ¿no? El cómo se vive la incertidumbre, el tema de la financiación. Claro, estamos en una crisis gorda, ¿no? El dinero por un lado el dinero público, pues hay prioridades, y por otro lado el dinero privado, pues no, igual las empresas tampoco tienen tanto dinero como otros años, que también es un tema importante. ¿Cómo se consiguen, pues, patrocinios, ayudas?
Claro, el tema también es claves para la supervivencia, que también está dentro de lo que es el propio epígrafe, ¿no? Solo las especies que se adaptan sobreviven a los cambios. Y entiendo, por ejemplo, Gus, cuando hablamos de dinerito, es que hay que adaptarse a lo que hay.
Sí, sí,
no,
vamos.
No queda otra, claro.
Nosotros, por ejemplo, el año pasado sí que tuvimos la suerte de que los patrocinadores principales ya en abril nos dijeron que si podíamos hacer algo, que ellos mantenían su apoyo. Entonces, bueno, pues sabiendo más o menos el dinero que tienes, pues adaptas el festival. Pues si tienes que hacer menos cosas o más pequeñas, bueno, pues al final era un poco conseguir hacerlo, mantenerte y, pues eso sí, esperar a que lleguen tiempos un poco más tranquilos y normales.
Fer, vosotros, eso el ayuntamiento, los presupuestos, pues evidentemente hay preferencias, ¿no? Hay prioridades.
La cultura se ha visto recortada, vamos, en un porcentaje bastante grande, y los festivales son los eventos que se pueden hacer, pues pues hay que amortizar bien el dinero y hay que y utilizarlo en el beneficio de, pues, de la ciudadanía por un lado y de las propias compañías, compañías locales de Euskadi, un poco darles ayuda, ¿no? O sea, ayuda, bueno, darles oportunidades para que todo lo que han creado, como decías con los cortos, igual han creado en el confinamiento, pues aquí, claro, se han ido creando muchas cosas también en esta época.
Claro, no, y dejar muy claro que además de la seguridad, ¿no? Y que la cultura es segura, que es que la cultura es salud. Nos hace falta.
La cultura es salud y nos hace falta, por un lado. Gracias a la cultura hemos sobrevivido sin perder mucho la mente. Digo mucho porque algo, yo creo que a todos nos afectó cuando estábamos en pleno confinamiento.
Sí.
Pero es que no solo eso, es que un poco lo que dice Fer, es que de la cultura viven muchas familias también. Porque ya no solo las compañías, esa gente vive de la cultura, vive de hacer sus espectáculos, que en este año pasado igual no han podido hacer tantos o no han podido hacer directamente. Es que los técnicos de iluminación, las empresas, los que ponen las sillas, los que ponen las vallas, los que ponen el personal de asistencia de acomodación, o sea, toda esa gente también tiene empresas y también necesita...
Es que se mueve la economía, y es que es fundamental. La economía se tiene que mover, la economía tiene que ser circular, ¿no? Tiene que entrar, tiene que salir y se tiene que mover.
Entonces tenemos... Cuando dices, no, es que estás dando también... Estás moviendo la rueda, ya, pero que... No, es que esa gente también come.
Que también tiene empresas. 37 minutos pasan de las 10. Se nos ha pasado volando. Si es cierto, bueno, yo voy a emplazar, Cristina, aquellas personas ahora mismo que nos estén escuchando, ¿cómo pueden seguiros?
Pues a través de cualquier red social, estamos presentes Comedia al Día, Twitter, en Instagram, en Facebook, por todas partes, y a través de nuestra página web, comedialdia.com.
Y van a poder seguir esta charla, pero también hay otras, con unos titulares, yo creo que muy llamativos. Hoy nos hemos quedado en cómo se organiza un festival en tiempos de pandemia y cómo no se muere en el intento. No solamente habéis salido, yo creo que hasta más fuertes. Nos vamos a tener que despedir. Gus Tatianero, que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Nada, hasta la próxima. Ya nos seguiréis contando cuando se vaya acercando.
Muy bien, muchas gracias a vosotros. Y nada, eso, animar a la gente a que vaya a Caldearte y a todos los festivales que se van a encontrar este verano.
Sin dudarlo.
Eso
bueno,
es. Fer. Que hay que apostar por la cultura, que es segura y que encima es lo que nos ha sacado de esto. Nos ha ayudado a salir, por lo menos.
Larga vida, sin lugar a ninguna duda, la cultura. Cristina.
Amén a lo que ha dicho Fer. Larga vida.
Larga vida. Me despido de vosotros. Es que ricasco a los tres.
Agur,
agur. Scream and share.